Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues aquí estamos de vuelta después de las noticias. Tenemos todavía muchos minutos de radio por delante, así que nos ponemos en marcha.
Buenos días Madrid.
¿Sabías que...?
Durante los siglos XVI y XVII eran los gremios de artesanos de Madrid los que se encargaban de organizar las procesiones y eran sus miembros los que llevaban a hombros los pasos. Los confiteros organizaban la procesión del Santo Sepulcro, los herreros la del Cristo crucificado, los hortelanos se encargaban del paso de la oración del huerto, los cocheros la del Cristo de la Veracruz, los barberos el Santo Sepulcro. En esa época las procesiones desfilaban con gran solemnidad delante del rey y la corte, pero al siglo siguiente la Semana Santa madrileña empieza a perder su esplendor porque a los gremios les resultan demasiado costosas las procesiones y empiezan a abandonarlas, y porque el rey Carlos III prohíbe las manifestaciones de penitencia externa y disciplina. En 1805, para poner un poco de orden y eliminar los alborotos que se producían al paso de las procesiones, se unifican todas las existentes en una sola, que sale el Viernes Santo, en la que toman parte la mayoría de las cofradías. Esta procesión se mantuvo hasta el siglo XX.
Buenos días, Madrid.
Pues así llega ella, flotando como un velero. Varga García, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecerte que estés con nosotros un día que no es el tuyo, pero que, oye, requiere de tus consejos culinarios, pues estamos en días de Semana Santa y hay algunos platillos que son como muy típicos, ¿no? De las torrejas ya hemos hablado. Pero tenemos ahí el potaje, que es como muy de Semana Santa.
El potaje de Cuaresma. ¿Cuántas veces? Yo al menos recuerdo en casa de mis padres, todos los viernes, es tradición consumirlo, o sea, todos los viernes de Cuaresma, que ya sabemos que van desde el miércoles de ceniza hasta el Viernes Santo,
sí.
En mi casa el potaje era un plato absolutamente obligado, y si no el potaje, siempre platos que tengan que ver con los garbanzos y el bacalao, que son dos de los productos típicos
de estos días.
O sea, igual puede ser el potaje, que puede ser unos garbanzos con tomate, acompañados de un bacalao rebozado. Qué rico el bacalao rebozado también.
A mí no me mires, que es que yo no soy de muy poco bacalao.
Bueno, pero un bacalaito rebozado, no. ¿Tú crees que no te lo tomarías?
Y a mí, ay, es que el bacalao es un pescado que no me...
No, me encanta. Si te pilla con hambre, a ver si
me
dices,
perdona,
que no, ¿eh?
A mí si me pilla con hambre yo me como una piedra rebozada, pero creo que no he comprado bacalao en mi vida.
No me lo creo.
¿Bacalao? Yo creo que nunca.
¿Nunca? ¿No lo cocinas en casa? ¿No lo sueles preparar?
No. Lo he comido en otras partes, evidentemente. Incluso en algún restaurante a veces he dicho, venga, alguien pide, oye, un bacalao al pilpil, que es muy de mi tierra.
Hombre.
Digo, venga, va. Y me lo como, pero no es algo que me...
Sí, no es tu producto estrella, el bacalao.
No, no lo odio, pero no me pone.
No está en tu lista de la
no
compra.
No me pone.
Bueno, hay otros.
Y que me perdone, Chimo Bayo. No me pone el bacalao. Vale.
Pues yo te voy a hacer hoy un potaje de Cuaresma.
Venga.
Lleva bacalao, por supuesto, ¿no? Ya sabemos que si buscas la receta perfecta de un buen potaje de Cuaresma...
Ahí está.
Ahí está el bacalao y los garbanzos, por supuesto. Es otro producto que además los más populares para cocinar esta receta son los garbanzos castellanos, que son los más gorditos. Aunque a mí me gusta hacerlo con el pedrosillano.
A mí el pedrosillano me gusta mucho.
Es que es tan divertido, tan chiquitito. Tiene esa piel tan fina. Además, absorbe también los sabores. Son tan cremosos. Pero bueno, ahí
luego
vamos.
Se hace mucho antes.
Y se hace mucho antes también. Efectivamente.
Mira lo práctico. Sí.
Efectivamente. Y hay que, además, consumir producto de cercano.
Del sitio.
Y aquí en Daganzo de Arriba tenemos los garbanzos de Daganzo, que son extraordinarios, que yo siempre los suelo comprar ahí, además, y me parece un producto espectacular el que tienen ellos. Además, durante generaciones se han dedicado a la agricultura de este producto sin uso de herbicidas y rescatando siempre la tradición de rotar los cultivos y teniendo siempre respeto hacia el medio ambiente, lo que hace tener un producto final absolutamente extraordinario. Entonces, tenemos que elegir los garbanzos aquí ya, o los castellanos o los pedrosillanos.
Sí, para
y luego,
gustos.
Siempre, efectivamente, para gustos. Y luego tenemos el bacalao, que ya sabemos que tenemos que desalarlo al menos 48 horas antes. Hay que tener en cuenta que a la hora de comprar los lomos de bacalao para desalarlos, tienen que tener todos el mismo tamaño, pues para que se nos cocinen igual, se nos desalen de la misma manera. Y un truco para hacerlo, normalmente los solemos poner a remojo, nos olvidamos, cambiamos el agua para quitarle esa sal y ya está. Pero yo hago un truco, y es que los lomos del bacalao los coloco en un colador. Siempre tenemos que, como he dicho, procurar que tengan todos el mismo tamaño. Y los tenemos que colocar con la piel hacia arriba. Entonces, al ponerlos en un colador y sumergir el colador en un recipiente con abundante agua fría, lo que hace es que la sal va cayendo al fondo y en ningún momento el pescado está en contacto con la sal. Por lo tanto, nos produce una desalación mucho más limpia y con el mismo proceso de cambiar el agua. O sea, lo tenemos que hacer
igual.
Exactamente igual. 48 horas yo lo suelo cambiar como unas 5 o 6 veces. O sea, bastante para que te quede un bacalao, pues eso, suavecito. Y siempre tiene que estar cubierto de agua. Con los garbanzos los ponemos a remojo, solamente la noche anterior es suficiente. Los garbanzos es la legumbre que hay que poner a remojo siempre en agua caliente.
Sí.
Todas las demás legumbres la ponemos a remojo en agua fría, pero los garbanzos hay que hacerlo en agua caliente y así van comenzando su hidratación. Entonces, una vez que ya tenemos esos garbanzos ya que están a remojo, esa mañana los lavamos, los escurrimos, los lomos los lavamos, los lomos del bacalao los lavamos bien, los secamos y los vamos a cortar en pedacitos, dependiendo del tamaño, en 2 o 3 pedacitos. Y cogemos en una cazuela, lo cubrimos con un poquito de aceite, yo le añado unas zanahorias, una hojita de laurel, una cebolla entera claveteada, con un par de clavos, que ya sabemos que esa es una especie que predomina mucho el sabor.
Sí.
Y bueno,
sí,
simplemente
hay que
tener,
con ojo también,
tener sí. Sí, ese toquecito ahí sutil. Entonces ponemos todos los ingredientes en esa cazuela, lo cubrimos de agua, siempre 2 dedos por encima aproximadamente, y dejamos que hierva, ¿no? Yo lo suelo hacer, no lo suelo hacer en olla rápida, lo hago en cazuela y voy desespumando, ¿no? Le voy quitando las impurezas, que va soltando todo el producto que tenemos ahí cocinándose, y bueno, y cuando ya veo que el caldito comienza a estar limpio, vemos que claro, con la evaporación se va disminuyendo, y siempre tenemos que vigilar esos 2 dedos por encima de los alimentos. Que vemos que se evapora, pues añadimos agua, y el agua siempre tiene que estar muy caliente, o sea que la ponemos en el microondas.
Para que no se corte la cocción.
Que no se corte la cocción, efectivamente. Y dejamos ahí que vaya, pues eso, cocinándose despacito hasta conseguir, pues eso, la ternura del garbanzo, que tiene que estar cremosito, blando, pero a la vez enterito, tampoco nos sobrepasemos en la cocción. Y mientras, de este transcurso, lo que vamos a hacer es en una sartén, ponemos un poquito de aceite y vamos a coger una cebollita, la vamos a cortar en brunos, en daditos muy pequeñitos, y la vamos a rehogar. Cuando ya veamos que está pochadita, cogemos unos tomates, también los cortamos en daditos muy pequeños, y lo añadimos a las cebollas. Le damos una vueltecita y en el último minuto cogemos las hojas de espinacas y las pongo en contacto en la sartén con la cebollita y el tomate, y dejo que se marchiten. O sea, no las cocino. No me gusta que cambie el color, que se ponga negra.
Yeah.
Me gusta ver y sentir la espinaca personalmente. Me gusta sentirla y masticarla. Entonces, cuando ya tenemos preparado nuestros garbanzos y tenemos ya ese sofrito hecho, incorporamos en los últimos minutos un poquito de pimentón dulce y un poquito de pimentón picante, si nos gusta darle ese puntito así bravo. Lo mezclamos todo muy bien y luego vertemos ese resultado en la cazuela con los garbanzos. Le damos ahí ya el último hervor y luego presentamos. Dejamos reposar, porque ya sabemos que estos guisos están mucho mejor si dejamos reposar un par de horitas. E incluso si lo hacemos el día anterior, no pasa absolutamente nada.
Las legumbres siempre están mejores, porque lo que hacen es absorber los sabores.
Todos los sabores.
Cuanto más tiempo estén en contacto con esos sabores, pues más sabor cogen.
Más sabor tienes. Aquí no hay que sazonar, porque ya sabemos que el bacalao, aunque lo hemos sazonado, ya nos va a agregar el punto de sal que tenemos. Y si lo vamos a hacer el día anterior, yo lo que hago es que las espinacas las agrego cuando voy a calentar el potaje antes de consumirlo. Luego se presenta con sus huevos cocidos, por supuesto. Cocemos los huevos, lo cortamos así en gajitos, decoramos nuestro plato, y es un, pues eso, personalmente es uno de los platos, bueno, personalmente, y yo creo que nacionalmente es el plato estrella de nuestra gastronomía en estos días de cuaresma.
Yo, como ya digo que soy de poco bacalao, yo hago un potaje sin bacalao. Si lo hago con las espinacas, con el huevo duro. Y luego yo tengo una costumbre que es muy mediterránea también, que es en el último momento, el último hervor, le echo almendra picada, bastante almendra picada. Y eso está que te mueres.
¡Qué cosa más rica!
Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Hoy mismo que harás potaje, échale almendra picada por encima, le dejas, nada, un hervorcillo, y lo sacas. Y
luego
me
cuentas. Qué buena combinación. Lo tengo programado para mañana.
Pues nada,
pero,
nada.
Y almendra la picas tú. O sea,
¿la pico
no
yo?
Es,
sí, sí,
la,
sí.
La pasas
sí.
un poquito por el mortero.
Exactamente.
Y lo añades y le quede un hervorcito.
Sí, y que queden los trocitos. O sea, quiero decir que cuando te metes la cucharada del potaje en la boca, al morder, note la almendrita.
¡Ay, qué rico! Además, el sabor que tiene la almendra contrasta perfectamente, sí, sí, con esos ingredientes. Pues tomamos, ¿ves cómo tú también me enseñas cosas a mí, Eli?
Bueno.
Que yo sé que tú eres cocinillas, ¿eh? Bueno. Que aquí lo cuento yo todo, pero de cuando te animas, descubrimos grandes
antes
cosas.
Antes que fraile que cocinero, antes cocinero que fraile, que he sido yo primero.
Antes el huevo, la gallina, David.
Ahí estamos.
Descúbreme eso, descúbreme
exacto,
eso.
Exacto, exacto. Bueno, ¿hay alguna otra variedad de potaje o tú pues mira, aconsejas ¿no el potaje o hay alguna otra manera?
Sí, hombre, yo aconsejo, es muy el potaje sí. es muy nuestro, pero luego tenemos nuestros vecinos portugueses que ellos tienen el bacalao espiritual, que eso es un manjar. Ellos dicen que hay tantas recetas como de bacalao espiritual como portugueses, porque existen muchísimas variedades para hacerlo, pero dentro de su gastronomía es su fama es reconocida en todo el país y también en estos días de cuaresma, ¿eh? es un plato obligado. Y se hace de la siguiente manera. Tú coges unas migas de bacalao, en este caso son las migas los que ellos utilizan, las sumerges en agua helada para que comiencen a desalar 24 horas cambiando al menos el agua dos o tres veces. Al ser migas no hace falta tenerlo tanto tiempo.
Claro.
Con hacerlo 24 horas...
Claro, se desala más rápido.
Es más que suficiente. Y con el mismo sistema, con el colador, para que la sal baje hacia abajo y te quede lo que es la miga desalada de manera uniforme. Entonces, cogemos una cazuela y ponemos a hervir el bacalao ya desalado al día siguiente, lo ponemos a hervir durante 15 minutos. Una vez que ya lo tenemos, lo sacamos, lo escurrimos muy bien con un paño limpio y lo apartamos. En ese mismo agua vamos a sumergir pan, unas migas de pan, un pan candeal, quitamos lo que es la corteza para que nos quede nada más. Solo queremos la miga, la vamos a sumergir y lo mismo, la vamos a escurrir muy bien. Y ya lo tenemos separado, tenemos nuestro pan que se ha cocinado con el saborcito del agua de haber cocido el bacalao y lo tenemos listo. Cogemos una sartén, lo cubrimos con aceite de oliva, freímos una cebollita muy muy picadita, freímos también ajo muy muy picadito y cuando ya comiencen a estar suaves vamos a añadir dos o tres zanahorias ralladas.
Vale.
Las rallamos, eso es un no suelta agua, o sea que aquí no es necesario tal cual tienes la zanahoria rallada, añades a la sartén, lo remueves hasta observar que la zanahoria está blandita, no la queremos muy cocinada, queremos sentirla porque esto luego va a ir al horno. Una vez que ya lo tenemos ahí, vamos a añadir el pan junto a las miguitas del bacalao y lo vamos a cocinar todo durante 5 minutos. Lo vamos a remover para que todos esos sabores se vayan unificando y se vayan integrando suavemente y con ese resultado lo vamos a colocar en recipientes o bien individuales, recipientes de horno, o cogemos una bandeja de horno, extendemos todo lo que hemos cocinado y lo cubrimos con un poquito de queso rallado.
Oh, qué bueno.
Lo cubrimos con queso rallado, lo introducimos en el horno al grill durante 200 grados para que se dore toda la superficie, lo dejas reposar antes de consumir unos 5 minutitos para que se asienten bien los sabores y luego lo sirves con un poquito de perejil picado por encima y es un plato de verdad absolutamente espectacular. Le puedes añadir también una bechamel a esta mezcla para hacerlo un poquito más cremoso, que le va muy bien. Podemos hacer una bechamel al uso, podemos hacer una bechamel baja en calorías que nos viene muy bien después de tanta torrija. Esta bechamel, ya sabemos que lo hemos contado alguna vez, se hace con calabacín. Cogemos calabacín, cogemos puerro, lo rehogamos, añadimos leche, mitad de agua, dejamos hervir, todo eso lo trituramos hasta conseguir la textura de una bechamel.
Y tenemos
un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de nuez moscada, todo eso lo mezclamos con nuestro bacalao y nuestras migas y a la cazuela con su quesito por encima y te tomas un bacalao espiritual, que yo creo que ese sí te iba a gustar, Eli, fíjate.
Pues mira, casi me estás convenciendo,
el bacalao
al final
espiritual.
Voy a terminar, me va a mirar mi pescadero con cara, porque mira
¿qué estás
que
comprando
me
bacalao?
Ha dicho muchas veces, pero no te llevas que está el bacalao, digo, no. Pues a lo mejor hasta me animo, fíjate.
Y el skrei, que además ahora le tenemos en temporada, no tiene nada que ver para este tipo de platos, pero bueno, el bacalao, el rodaballo y la lubina son tres pescados por los que...
Al rodaballo y la lubina me apunto.
Te apuntas,
Y voy a probar el bacalao, mira, lo voy a hacer por ti. Además, lo voy a cocinar perfectamente porque me voy a meter en tu blog en gastroamantes.com, donde me voy a encontrar todo. El paso a paso, la cantidad de ingredientes, el tiempo que tengo que tener el bacalao a remojo, no remojo. Absolutamente todo, con lo cual me va a quedar perfecto y ya te contaré a ver qué tal me ha ido la cosa.
De estos días de Pascua que nos quedan.
Exactamente. Muy bien, Marga, pues disfrútalo y la semana que viene ya en tu día, ¿eh? El miércoles.
Aquí
venga,
estaré.
Hasta luego.
Un besito. Chao.
Venga, dale caña.
Soñé con vivir una vida repleta de felicidad. Soñé con hallar el tesoro escondido a la orilla del mar. Soñé con canciones que al mundo le gustaba escuchar. Y pronto entendí que está dentro de ti el poder para hacer tu sueño realidad. Penas y tristezas no me interesan, todo lo que te frene fuera de tu cabeza. Sabes cómo se espantan los males, así que ponte a cantar. Aplícate, no te dejes convencer, sacúdete como tú sabes hacer. Esta receta siempre funciona y si no me crees, échale tu buen momento, dale sonrisa nada más, prueba. Quieres saber a qué sabe vivir de verdad, échale tu buenos momentos, dale sonrisa nada más, prueba. Si quieres saber a qué sabe vivir de verdad, qué es lo que tiene tan especial que no se puede explicar. Esta receta siempre funciona si no me crees. Soñé con abrir un camino por entre la maleza, pues sé que el que no se tropieza no sabe lo que es caminar.
Olé.
Soñé que tú estabas conmigo y cada vez que te canto me digo qué suerte que mis palabras te hagan bailar. Así que penas y tristezas no me interesan, todo lo que te frene fuera de tu cabeza. Sabes cómo se espantan los males, así que ponte a cantar. Aplícate y no te dejes convencer, sacúdete como tú sabes hacer. Esta receta siempre funciona y si no me crees, échale tu buenos momentos, dale sonrisa nada más, prueba. Si quieres saber a qué sabe vivir de verdad, échale tu buenos momentos, dale sonrisa nada más, prueba. Si quieres saber a qué sabe vivir de verdad, qué es lo que tiene tan especial que no se puede explicar. Esta receta siempre funciona si no me crees, si no me crees. Échale tu buenos momentos, dale sonrisa nada más, prueba. Si quieres saber a qué sabe vivir de verdad.
Buenos días, Madrid.
¡Olé!
¡Bravo, bravo!
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Algo pequeñito, algo chiquitito. Una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón. Algo pequeñito. Algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor. Algo pequeñito, algo chiquitito, un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión. Es lo que te pido, amor. Mi vida se derrumba, me partes el corazón. Trata pronto de cambiar, el tiempo se termina, hora de verdad. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar algo pequeñito, oh, 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 algo chiquitito, oh, oh, oh.
Hoy nos vamos a conocer a la mayor coleccionista de literatura en miniatura. Se llama Susana López del Toro y es la comisaria de la exposición que se puede ver de manera gratuita durante estos días en el Centro Comercial Moda Shopping. La muestra se compone de un total de 11 vitrinas con unos 1.000 libros pequeños y los más antiguos son del siglo XVIII. También hay facsímiles de los libros de oraciones que más pequeños que existen en el mundo. A los dioramas, Gloria Talavera, no les falta ningún detalle.
Sí, esto es una auténtica maravilla. Estamos disfrutando mucho recorriendo todas estas vitrinas que con todo tipo de detalles ha recreado Susana López del Toro, que además de ser periodista, es la comisaria de esta muestra y es la mayor coleccionista de miniaturas vinculadas al mundo del libro y de la literatura. Así que vamos a ver si lo podemos describir, porque hay tantas cosas que contar. Yo, para empezar, voy a decir que son 11 vitrinas, ¿no?, en las que incluyes 1.000 libros en miniatura, pero que tu colección es muchísimo más amplia.
Sí, bueno, al final he terminado con un acervo casi de unos 4.000 libros en miniatura, aunque es difícil de contabilizar porque hay veces que son colecciones completas que incluyen 400 libritos, pero que yo cuento casi como una unidad, entonces el número baila.
Aquí hay un Don Quijote muy importante.
Sí, hay varios Don Quijotes muy importantes, pero uno de ellos está inscrito ahora mismo como el más pequeño, está inscrito en el libro de récord de los Guinness de los récords porque es el más pequeñito y, bueno, siempre es uno de los que más llama la atención, aunque hay algún como el primer Quijote en miniatura, que es de 1827, que es una maravilla. Y los he puesto uno al lado del otro precisamente para que se pueda comparar cómo ha evolucionado la técnica y hasta qué punto se pueden reducir con los nuevos sistemas de impresión.
Claro, porque escribir estas miniaturas a mano sería complicadísimo.
No, no, imposible. Bueno, aunque también hay algún manuscrito de la época anterior a la invención de la imprenta. También existen libros miniatura de esa época, claro, los libros de hora, los libros religiosos.
Claro, porque los libros en miniatura precisamente los empezaron a realizar los religiosos para llevar esa oración a cualquier parte. No se podían llevar esos enormes libros, ¿no?, que vemos muchas veces en las catedrales. Más cosas que llaman mucho la atención. Un libro de 2 milímetros que cabe en el hueco de una monada. ¿Para qué se realizó, por curiosidad?
Sí, eso es un editor alemán que lo que quiso es homenajear, despedir a su moneda, al marco alemán, y de paso saludar al euro. Y entonces lo que hizo fue coger una moneda de un marco, le hizo un agujerito de 2 milímetros y realizó artesanalmente un librito que representa como un talonario de cheques antiguo que encaja perfectamente en la moneda. Hemos puesto una lupa para que se pueda ver bien y hay que fijarse para... hay que intuirlo casi.
Fíjate, si una cerilla es pequeña, nos imaginamos su cabeza, pues ahí hay escrito también un poema.
Sí, hay escrito un poema. Bueno, en realidad no es un poema, es una declaración de amor que hizo un señor a principios del siglo XX a su novia y que he puesto debajo la fotografía de la novia porque se encontró ambas cosas dentro de una cajita en una tienda de antigüedades. Y el texto es curioso, pero para eso hay que venir a verlo y leer lo que hemos puesto ahí.
¿Y en el grano de arroz qué se puede hacer?
En el grano de arroz hay de todo, porque está facetado, es decir, simplemente le han cortado por la mitad, han dejado una cara plana y allí sí que está escrito en silogramas chinos un poema manuscrito, claro, por supuesto.
Y no solo coleccionas este tipo de libros en miniatura, sino que te dedicas a hacer unas composiciones que son auténticas obras de arte. Utilizas pues restos también de cosas que te sobran de estas miniaturas, botones, corchos, muebles, para recrear, por ejemplo, bibliotecas míticas, ¿no?
Sí, bueno, bibliotecas míticas y cualquier escena de libro, de narración, de relato que me haya impactado, que nos haya gustado, que todos podamos reconocer.
Y ¿podemos enumerar alguna para que la gente salga de idea?
Pues tenemos desde Alicia en el País de las Maravillas, tenemos el viaje al centro de la Tierra, el despacho de Sherlock Holmes, vamos, el estudio en escarlata, que es uno siempre de los que más llama la atención. Tenemos el Principito, el Mago de Oz, hay montones de cuentos que se pueden recrear. Y hay algunos tan pequeñitos que están también tallados en alguna cerilla.
Frankenstein también aparece por ahí al fondo.
Frankenstein, Drácula, el retrato de Dorian Gray, Madame Bovary. Tenemos una buena colección de dioramas, casi unos 20 hemos incluido en las 11 vitrinas.
Y el libro en miniatura siempre protagonista dentro de esa escena.
Por supuesto, siempre. De hecho, acompañamos cada una de las escenas con los libros miniatura que hay, que se han hecho a lo largo de la historia y en cualquier país sobre ese tema.
Bueno, es increíble, ¿no? Porque hay todo tipo de detalles, pero además será muy complicado trabajar con esas pequeñas dimensiones.
Exactamente. De hecho, a mí lo que siempre me ha llamado la atención en las miniaturas y lo que me seducía era que siempre intuía una dificultad añadida a la hora de realizarlo. Es decir, una mesa cuesta hacerlo a un carpintero, pero si esa mesa, las dimensiones son mínimas, requiere una habilidad y una precisión mucho más compleja, mucho más, ¿no? Entonces, es un valor añadido que siempre es lo que me ha gustado del mundo de las miniaturas.
Bueno, aquí hay una señora que lleva toda la mañana haciendo fotografías. Yo no sé cuántas llevan en el móvil, pero serán muchísimas, porque la gente, si lo cuento, no se lo va a creer, pero cuántos detalles hay aquí, ¿no? Que
muchísimas.
No nos podemos perder.
Y quizá todo el tiempo que lo esté mirando, cada vez que lo mire, vea un detalle diferente.
¿Qué es lo que más le ha gustado?
Me han gustado sobre todo las miniaturas pequeñitas de los libros, diccionarios. Bueno, la exposición de Sherlock Holmes me ha parecido maravillosa. Maravillosa, todos los detalles, al fondo, o sea, donde están las botellas. Absolutamente cualquier detalle, que por pequeño que sea, hay veces que se te escapa, son para fijarte detenidamente y volverte a fijar.
Nos ha encantado, ¿qué quieres que te diga? Voy a enviar fotografías para que todos los oyentes también se hagan una idea. Gracias. Pues así es esta biblioteca de Lilliput, que se puede ver de manera gratuita en el Centro Comercial Moda Shopping.
Pues muchas gracias, Gloria. Hasta la próxima.
No voy a callar una vez más si tú no dices nada. Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada. Yo ya estoy cansada de esperar a que tú cambies, estoy harta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma.
¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor. Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta tortura, juego fatal que me quema el alma. Me voy a ir, yo paso de ti, no haces otra cosa que pensar en ti mismo, piel de metal, ya no me haces falta.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Esto es otra historia.
Esta mujer en realidad nace, es murciana, pero como muchos, madrileña de adopción.
Realmente lo que venimos a comentar un poco es el origen de la leche de pantera, que mucha gente no lo conoce, todo el mundo se la ha bebido.
Me voy a poner las gafas antes de que sea demasiado tarde.
Seguro que está bien, ¿no? Vale, es que estoy más cómoda.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Intentando llenar el estudio de... ¡Uy!
Aquí, del blanco
este
y azul.
Es el de Sorolla, claro.
Ah, digo, porque eso...
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues estamos en unos días muy especiales. Nos acompaña Pedro Martín, que ha querido estar con nosotros, aunque no es el día habitual, que ya sabéis que es los martes. Tampoco íbamos a tener nuestro consultorio habitual, porque hemos decidido hablar de algo que está muy ligado no solamente a toda la religión, porque tiene mucho simbolismo, sino a estas fechas. Y me estoy refiriendo a un árbol que además es muy nuestro, muy español, el olivo. Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Fíjate, de hecho se llama Olea Europea.
Ah, mira. Es europeo. Acércate un poquito más al micro, que sí. Hoy estás un poco despegado. Ay, perfecto. Estupendo.
Se llama Olea Europea, que es muy europeo, es muy mediterráneo. Vale, si le preguntas a un celta y dice el árbol mediterráneo, te va a decir seguramente un roble.
Ya.
Pero todos los de clima mediterráneo te van a decir que un olivo. Igual los que somos extremeños te diríamos una encina. Pero el olivo para mí es uno de los árboles más mediterráneos que tenemos. Uh-huh. Y que está en valor, porque su resultado, su fruto, para mí está a la altura de los mejores vinos. Que decís, uh-huh. Tenemos la suerte de tener el mejor producto del mundo. También se ha modificado la molturación, las maquinarias para transformarlo en ese oro verde, en ese oro líquido. Nos falta, desde mi punto de vista, un aspecto, que es el control de ese aceite. Y ahora diremos algún aspecto. Ese control de ese aceite y venderlo mejor, como hacen nuestros vecinos los italianos.
Los italianos lo hacen de maravilla, bueno, que pues nos tenemos... compran a nosotros el aceite,
claro.
Lo embotellan, le ponen un poquito del suyo y luego lo venden como aceite italiano.
Bien, pues ahí está. Ese control es el que nos falta para garantizar y proteger ese producto tan nuestro y tan genuino, que como digo, está a la altura de los mejores vinos. De hecho, hay catas de aceite que están a esa misma altura. Y diremos, cuando se llama un aceite virgen, virgen extra u otro tipo de aceite. O sea, yo recomendaría que igual que utilizamos en la cocina pues o un brandy o un vino para según qué acompañar o poner en el guiso, usamos de una calidad determinada, no usamos nuestro mejor vino ni nuestro mejor vino blanco, vino tinto o brandy para hacer según qué guiso. Usamos uno pues más inferior, entre comillas, ¿no? Pues lo mismo hacemos con el aceite. Para guisar debemos usar uno, no que tenga, tiene unas propiedades muy similares, pero un poquito inferiores. Hablaremos de la acidez, de por qué es más virgen, menos virgen, según el grado de acidez. Pues vamos a hacer lo mismo. O sea, el virgen extra vamos a dejarle, o para catarlo, así de forma natural, que sabe a manzana, a almendras, o para aderezar las ensaladas, o para guisos muy específicos, que podamos disfrutar de ese primer contacto con el aceite, o sea, no esa transformación. Por eso vamos a hacer lo mismo, vamos a intentarlo. Cuando compramos un aceite y lo abrimos, debemos de consumirlo, no dejarlo ahí almacenado, que es como el vino, pues lo debemos de consumir más o menos rápido.
El aceite caduca y el aceite se oxida,
sí,
cuidadito.
Se oxida y va perdiendo ácidos oleoicos, y va perdiendo propiedades. Entonces, es un poco como el vino. Entonces, no compremos demasiado aceite, que dicen, no, es que me ha salido una oferta, bien. Pero no lo abras, que se caduca. Y si lo compras, siempre preferiblemente guardarlo en un sitio oscuro. Si no tiene un envase oscuro, guardarlo en un sitio que no le dé la luz, porque acelera esa oxidación.
Antes de hablar del producto del olivo,
sí.
hablemos del árbol, del sí. árbol en sí, que decía yo que está muy ligado a estos días por aquello del Huerto de los Olivos, uh-huh. que es donde prendieron a Jesús. Sí. El olivo que tiene fama de ser un árbol de crecimiento muy lento, muy sí. lentito, y de requerir calorcito, pero yo he visto olivos en todas partes, a 1500 prácticamente.
Metros. Sí, sí, a 1500 metros, fíjate, quiere, le gusta la tierra miserere.
¿Eso qué es? Por Dios.
¿No has oído el cántico miserere?
Sí.
Que sale, me parece, en el Salmo 50 de la Biblia, en uh-huh. fin. Bueno, pues, y en Semana Santa se
ya,
se
canta. Por eso.
Bueno, pues es tierra miserere, es casi todo tipo de tierra, es aquella que dice apiádate, o sea, dice apiádate de mí, o sea, es un poco pobre, pero que enseguida el olivo, a poco que le mimes, se va a transformar, que decirse, se da bien casi en cualquier tierra, o sea, no tiene demasiada necesidad. Se da hasta 1500 metros en la zona de Jaén, pero le gusta el clima suave, en los valles, protegidos del viento. Ese árbol que puede llegar a crecer 15-20 metros, pero que no se le deja crecer más de 2 metros su tronco, que es rugoso, porque luego sus ramas, que pueden ser verticales o horizontales, pendulares o no, para poder facilitar su recolección. Entonces, claro. no le dejamos crecer tanto. Que tiene, según va cogiendo edad, ese aspecto rugoso, envejecido.
Tan bonito.
Tan bonito. Que nos, y además que se trasplanta muy bien, porque sus raíces, que no son pivotantes, admite muy bien el que podamos moverlo de sitio, y lo hemos visto en lugares muy emblemáticos, en entrada de lugares importantes, en edificios importantes, ya sean públicos o no, en entradas de bancos, en jardines muy... O sea, que le das muy importancia, muy relevante, porque tiene una importancia que sí lo es, ¿no? Entonces vamos a conservarlo. Pero también protegerlo, es decir, cuando se arrancan olivos, que no vayan luego a la Ribera Francesa, ¿no? A la Costa Azul, que vamos a protegerlos aquí y que seguramente haya un lugar donde se puedan poner. Según va siendo mayor, que puede haber hasta de más de 1000 años, pues va encareciendo un poco el producto, porque tiene un aspecto más envejecido y, en fin, se cotiza más. Pero podemos poner un olivo de unos 50 años, que es un precio asequible, habrá un precio más o menos asequible, y que lo vamos a ir viendo cómo crece y cómo se retuerce y cómo se desarrollan sus ramas, y nos va explicando cómo se va a comportar y cómo y qué es lo que nos va a dar.
Bueno, estamos hablando de un árbol de hoja perenne, no pierde las hojas, pero tendrá también su tiempo de poda, ¿no?
Sí, la poda de las perennifolias se realiza en el reposo vegetativo, que suele ser de noviembre a marzo aproximadamente. Fíjate, es curioso, el olivo, sus hojas crecen de forma opuesta, o sea, una enfrente de la otra. O sea, son estrechitas y no crecen escalas, sino que una siempre frente a la otra. Sus flores salen en ramilletes desde mayo a junio aproximadamente, según la variedad, y es muy agradable, o sea, ver un olivo desde que florece, como se van pintando sus frutos. Luego hay técnicas de recolección, que ya lo diremos, ¿no? Algunos somos maniáticos y no cogemos las del suelo porque están demasiado maduras y producen acidez si hacemos luego la maturación. En fin, hay pequeños truquitos que lo vamos diciendo. Pero fíjate, se ha utilizado desde la antigüedad en los Juegos Olímpicos, cuando, equivalente a la medalla de oro, se le coronaba con unas ramitas de olivo. No el laurel que a lo mejor tenemos ahí. No, ramitas de olivo, que significaba el oro olímpico en este caso. Y los luchadores de aquel entonces se frotaban con olivo, perdón, con aceite, después con arena seca para efectuar las peleas estas típicas de los Juegos Olímpicos. ¿Qué más cosas? Pues se ha utilizado para encender. El aceite ya reutilizado o requemado se usaba para hacer las torcidas, los candiles, los faroles, que se han usado durante muchísimo tiempo. Lo seguimos usando algunos para hacer jabón. El aceite ya que no usamos...
El usado, el que ya hemos usado mucho.
Lo usamos para hacer jabón. ¿Qué dice? Que tiene un valor casi infinito.
Bueno, hay olivos de muchas clases y de muchos colores.
Sí, hay más de 100 variedades. Pero
fíjate, hay aceitunas negras, hay aceitunas rojas, iba a decir, verdes muy brillantes, verdes más oscuras.
Las amarillas.
Conocemos muchas variedades, que si la arbequina, que si la de Campo Real, que si la malagueña.
La
luego también es un poco
la manzanilla.
Cómo las prepares, ¿no?
Exacto.
Porque una aceituna, por si alguien todavía no ha hecho la prueba, tú coges una aceituna del árbol, te la metes en la boca y escupes de la misma.
Me has recordado al técnico, entre comillas, alemán, aquel que vino y se comió una cura de... Pero vamos a ver.
Ya.
Pero bueno, cerebros atorbiscados hay muchos. Y luego también decir, en estos momentos convulsos, que siempre ha simbolizado la serenidad, la armonía, la suerte y la paz.
La paz. Dice,
ahora que estamos...
La ramita de olivo.
Vamos a intentar inculcar a esos cerebros, como digo yo, atorbiscados, que decimos en Extremadura, pues un poquito de paz, un poquito de oliva, a ver si se nos suaviza. Decir también que hay muchas técnicas de hacer las que decimos guisadas. Las cogemos en octubre y las maceramos con sal, hay gente que con sosa, y utiliza las hierbas aromáticas de la zona. Entonces, unas las machacan, otras las rajan, y luego pues, se toman en forma de crudo, ¿no? Luego hay otras variedades que no se... antiguamente se variaban, o con cañas en Baleares, o con varas de fresno, de cerezo, en otras zonas de en Andalucía, en Extremadura, en Toledo. Pero ahora hay maquinarias muy, como digo yo, muy expertas que las recolectan de forma más inmediata. Y ahora lo más importante es que apenas hay tiempo desde que la recolectas hasta que la molturas, hasta que la llevas a la almazara o al lagar para transformarla. Porque ese tiempo es importantísimo para que no fermenten y para que el grado de acidez sea lo menor posible y así conseguir un mejor aceite.
Oye, ¿y todos los olivos dan aceitunas o olivas?
Sí.
También se les llama. Te lo digo porque yo que visito mucho vivero, he visto en unos sitios pone olivos centenarios, olivos jóvenes, olivos decorativos. Y yo ahí ya bueno, no sé si estamos hablando de un olivo al que se le ha recortado a lo mejor la copa de una manera, digamos, un poco artística, o es que estamos hablando de otro tipo de árbol al que llamamos olivo, pero no da olivas.
No, todos los olivos, incluso los acebuches, que es el olivo originario, digamos, el patrón del olivo, que luego ese injerta. Ese da una aceituna muy pequeñita, que en Cataluña se valora mucho porque lo hacen para según qué guiso con todos los pescados. Bueno, ese luego se le injerta, la verdad que tú deseas. Da aceitunas muy pequeñitas, pero las da hasta ese. Lo que ocurre es que los que se les da forma muy topiaria, muy recortada, muy escalonada, muy de meseta, da menos aceituna porque le estás bloqueando su sistema de floración. Aún así las da, porque en su interior y tal da algunas. Entonces, lo que ocurre es que da menos porque se está utilizando más para forma ornamental. Yo soy de la opinión que dejarlo crecer.
Sí.
Dejarlo crecer y que se desarrolle como él quiera. O sea, la naturaleza, ya lo decía ahora que se conmemoran 42 años de la muerte de Félix Rodríguez de Alfuente, el bosque es un desorden ordenado. Bueno, pues que crezca de aquella manera. Puedes cortar alguna ramita que pueda estorbar, que pueda competir, que le puedas dar flor, pero déjale libre.
Las cosas tienen su forma por algo.
Exactamente.
¿No? Ya de
es que
natural.
Para eso me hago un bonsai, no hago un pseudo bonsai en una plaza.
Exactamente. Por cierto, de bonsais teníamos que hablar un día en esta sección. Bueno, hoy el olivo y el producto del olivo.
Sí.
Decías, hay aceite, esto yo creo que ya nos lo hemos aprendido todos, hay aceite de orujo, hay aceite de virgen extra, super XX de todo, luego ahí está el virgen a secas. ¿De todas las tipo de aceitunas se puede sacar todas estas clases de aceites?
Sí pero sí decirte que los grandes cocineros, los que están todos los días experimentando, dicen que la picual es la que menos humo echa y es la que se recicla mejor, que quiere decirse que puedes reutilizar más de una vez para hacer según qué guisos, ¿no? Y luego hay otras variedades, la arbequina se utiliza más para aliñar o para arroces, en fin, según las variedades se usa más para un pescado, más para un arroz, en fin. Eso sí está muy determinado y estaría muy bien que en nuestra cocina, igual que tenemos un vino blanco, un vino tinto, un vino rosado para hacer según qué, podamos ir inculcando esa cultura, de decir, voy a tener este aceite para este tipo de plato, pescado a la plancha o esta carne, por ejemplo, el ojiblanca es más para tema de caza. En fin, eso lo vamos seleccionando y lo vamos aprendiendo. Liga mejor, que dicen los técnicos, según con qué aceite hagamos según qué guiso.
Entonces, claro, porque hay mucha diferencia de sabor, Hay aceites, incluso de aspecto. Hay aceites que son muy oscuros, muy gordos, como muy densos, que echas unas gotas en la sartén y eso crece. Y luego tiene un sabor que mata todos los sabores de alrededor.
Sí, eso también.
Y luego está otro que es como que tienes hasta la duda. Y dices, ¿habré echado girasol?
Más agua, ¿no? Claro.
Exactamente.
Siempre es preferible el aceite de molturación de aceituna al de semillas. Siempre te va a dar mejor resultado para cualquier cosa. Eso no es comparable. Pero, por ejemplo, lo que dices tú de las propiedades son, se llaman propiedades eclécticas, que es el olor, el sabor, la textura, todo eso influye. Entonces, vamos a cultivarnos esa cultura que lo hemos aprendido en otros productos. Lo hacemos con los tomates o con el pescado, pues vamos a intentar promover que en el aceite tengamos más de un tipo de aceite en casa. Decir, no, es que me compras barato, porque no, a veces por poco más puedes tener uno especial y espléndido y excelente que te servirá y vas a quedar mejor, tanto para tu sabor como para si haces invitados y para tu organismo, porque decimos que también es el mejor la mejor ayuda contra el cáncer, contra las dolencias de corazón, contra la esclerosis, que dice que es un producto
sanísimo,
que nos ha acompañado durante siempre y que nos tiene que seguir acompañando. Simplemente nos falta esa cultura de saber un poquito más, que no es tan complicado, de este producto tan español y que tenemos a hablar de proponerlo.
Oye, volviendo a lo tuyo, si tenemos un olivo, nos acaban de regalar un olivo, acabamos de plantar uno, ¿qué cuidados requiere?
Bueno, cuando lo plantamos en un jardín, lo plantamos un poco elevadamente, no a nivel del terreno. O sea, hacemos una pequeña montañita para que su sistema radicular haga una montaña en declive hacia abajo. Y ahí en esa base podemos poner otra serie de cosas, plantas de temporada, plantas tapizantes que abriguen nuestro árbol. O simplemente hacer un mulching con corteza,
con
piedrecitas o con paja, que también te corra. En fin, yo le daría una zona importante al olivo, que es decir, predominante, que si no lo vas a ver en la entrada, que lo veas desde, si tienes sitio, desde el porche donde tenga las vistas, que sea un lugar predominante, que dices, no lo arrincones porque quiere luz, y no lo abraces con demasiadas plantas importantes cerca o grandes para que le entre el sol y el aire y que siga teniendo esa importancia, esa relevancia en nuestro jardín donde lo vayamos a poner. A veces hemos puesto olivos, que es un poco contraproducente, entre comillas, en macetores enormes porque no hay opción de plantar físicamente bien. Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de macetón, qué tipo de material, qué tipo de ubicación le vas a dar, pero siempre soleado. O sea, en un patio interior oscuro no se te va a dar bien. Yeah. Va a ir mermando su capacidad de producir hojas y flores y no va a lucir tanto como en otro lugar.
Bueno, pues estamos en días festivos.
Sí.
Pero iba a decir, no te libras de la adivinanza. No, la que no se libra de la adivinanza soy yo. Vamos a ver, ¿qué tenemos adivinanza?
Si ya tenéis un nivel altísimo.
Venga ya, mi nivel es ninguno.
Pero si además vas por los viveros ya y vas...
Yo voy por los viveros para saber luego qué responder a tus adivinanzas.
Y fuera de programa me preguntas, ¿qué dices? Ya tienes un nivel altísimo. Mira, verde fue mi nacimiento. Bien. Y de luto me vestí. Los palos me atormentaron y oro fino me volví.
Aceituna.
Estaba
un poquito cantado.
Acorde.
Bueno, pues que te agradezco muchísimo que te hayas venido a hablarnos de este árbol tan emblemático de estos días como es el olivo.
Sí.
Y voy a recordar a los oyentes que el martes viene, es el martes próximo y que por lo tanto todas las consultas que habéis ido mandando a lo largo de la semana, las que mandéis a partir de ahora y hasta el martes, las contestaremos ahí.
Y decir lo mismo, que como simboliza la paz, que lo tengamos presente. A ver si.
Exactamente, con buenaplantaom@ondamadrid.es. Consultas y el martes Pedro vuelve. Gracias, Pedro.
Hasta luego.
Están a punto de dar las 12, así que todavía tenemos una hora de programa por delante. Hacemos un pequeño paréntesis y volvemos. Like the wind, I've been traveling on my own. Reaching out for more, but I know that I will see you again. Yes, I will.